Son las 7 de la mañana en punto y llegamos al día viernes. Por fin, vísperas de un fin de semana, siempre necesario para el descanso, y a puertas de una semana que es más corta, como es tradicional, casi siempre en esa semana de fiestas patrias. Sacándole el jugo a esos días y aprovechando días libres, Connie Stivicic no está con nosotros, pero bueno, no vamos a decir que un sucedáneo, porque no. Está con nosotros Rodrigo Álvarez. ¿Cómo le va, Rodrigo?
Don Juan Manuel Astorga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Oiga, hace tiempo que no me decían don.
Si no soy sucedáneo, ¿qué soy?
No, usted en sí mismo tiene su propio valor. Sí, usted no es el sucedáneo. Usted es la dupla, además, de Connie Stivicic a la 1 de la tarde.
Claro que sí.
En ese glorioso noticiero de Edición Central de Noticias en Duna. ¿Cómo ha andado todo?
Todo bien, en una jornada post 11 de septiembre. Vamos a revisar varias cosas relacionadas con eso. Los titulares, tenemos el detalle de cuánta gente resultó herida, de carabineros me refiero, a propósito de la violenta noche, y también de cuántos detenidos hay, el balance que ha entregado la policía uniformada esta mañana.
Es titular del diario El País de España esta mañana. Bachelet anuncia la nulidad de la ley de amnistía chilena. Un debate que se abrió a partir de la propuesta que ha enviado la mandataria en esta señal inédita en materia de derechos humanos, cuando se cumplían precisamente ayer 41 años del golpe de Estado, una medida que podría reabrir, dicen algunos, casos vinculados a violaciones a los derechos humanos en dictadura. Un tema que vamos a analizar en detalle aquí también, como por supuesto nos vamos a hacer cargo de varias otras materias nacionales. Las investigaciones frente al ataque terrorista del día lunes han continuado, pero la verdad no están arrojando muchas pistas. De hecho, una de las preocupaciones que tiene la autoridad frente al tema es que precisamente la falta de pruebas está complicando el avance de esta indagatoria. Un tema que estará presente en nuestro programa. Miren, hay de todo, desde el sometimiento a proceso de un diputado que está desaforado de Renovación Nacional y que recibió el respaldo de su partido, hasta las discusiones que se han generado post aprobación de la reforma tributaria. Conocimos sentencia, Rodrigo, aunque no sabemos todavía cuántos años de cárcel arriesga, o más bien va a tener que cumplir, porque sabemos cuánto arriesga Oscar Pistorius, porque ayer se sabía que no se le había considerado culpable de homicidio calificado de su novia, pero hoy día se consideró que sí es culpable de homicidio no premeditado o no calificado. Significa poder ir hasta 15 años de cárcel. Bueno, de eso vamos a estar hablando, de las reacciones a lo que dijo el presidente Barack Obama ante anoche para generar esta coalición internacional para hacerle frente al ejército islámico. Hay deporte, vamos a actualizar el pronóstico del tiempo. Como siempre, al comienzo de nuestro programa, resumimos, sintetizamos lo más importante, lo esencial de la actualidad. Marca el reloj las 7 de la mañana con 3 minutos y medio. Es viernes, 12 de septiembre del 2014, y así comenzamos.
En Duna en Punto. Titulares.
Llegó a su fin una nueva conmemoración del 11 de septiembre que estuvo marcada por los más de 30 avisos falsos de bombas que recibió la policía. Este aniversario número 41 del golpe dejó un saldo de casi 30 detenidos y, como decía Rodrigo Álvarez hace algunos segundos, al menos una docena de carabineros heridos.
En Valparaíso, 3 carabineros resultaron heridos en los sectores de Rodelillo y también en los Cerros Los Placeres en medio de las manifestaciones durante la noche. Los 3 funcionarios se encuentran fuera de riesgo vital y están siendo atendidos en el Hospital Naval.
En Cabrera Nacional, la presidenta hizo un llamado a condenar todas las formas de violencia y respaldar la democracia, asegurando que ningún grupo o persona podrá alterar la seguridad del país. La mandataria también valoró la aprobación en la reforma tributaria, destacando el acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
En línea con las expectativas del mercado, el Banco Central bajó la tasa de interés a 3,25%, dejándola así en su menor nivel desde enero del 2011. El Consejo evalúa qué tan conveniente podría ser introducir un mayor estímulo monetario de acuerdo al contexto macroeconómico fuera y dentro del país.
La presidenta Bachelet solicitó al Congreso debatir con suma urgencia la posibilidad de anular la ley de amnistía. La normativa permite a militares responsables de crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1978 no cumplir penas de cárcel.
Renovación Nacional entregó su respaldo al desaforado diputado Rosauro Martínez, quien fue detenido por homicidio calificado. El parlamentario es acusado de la muerte de 3 miristas en 1981 durante un operativo que calificó como militar. En un comunicado, el partido expresó que confía en su inocencia.
Hasta el FBI serán enviadas las imágenes de las cámaras de seguridad captadas en el subcentro de la estación Escuela Militar del Metro en el marco de la investigación por el atentado del día lunes. La mala calidad del video complica la indagatoria, mientras que hasta el momento la Fiscalía no cuenta con ninguna evidencia directa.
El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue declarado culpable por el asesinato de su novia, aunque el tribunal consideró que no hubo intención de cometer el asesinato. El deportista deberá esperar ahora algunas semanas más para conocer su sentencia. La pena máxima que podría recibir por el delito es de 15 años de cárcel.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry se reúne hoy con las máximas autoridades de Turquía, esperando formar una alianza en contra del Estado Islámico. La próxima semana Kerry deberá exponer ante el Congreso el plan presentado por Barack Obama para combatir a los yihadistas.
De acuerdo a los datos que maneja la CIA, entre 20.000 y 31.500 combatientes luchan en las filas del Estado Islámico. Las cifras se hicieron públicas un día después de que el presidente Barack Obama anunciara su operación militar para combatir a ese grupo terrorista.
Según un sondeo difundido por el diario Folha de Sao Paulo, la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, se acerca cada vez más a Marina Silva, su principal contendora en las elecciones. Ambas se encuentran casi empatadas con miras a esa votación que será el 5 de octubre. 7:06 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
La portada del diario El Mercurio, su suplemento de deportes, dice: el primer balance de Falcioni. Pese a la pobre campaña, el director técnico de la Católica, Julio César Falcioni, no se muestra especialmente crítico. Más aún, asegura que la UC ha jugado partidos de excelencia en el torneo de apertura. Apagando el fuego con bencina. Esta declaración es para que le hagan bullying 3 días seguidos en Twitter. Todos van a empezar a preguntarse cuáles son los partidos de excelencia de Falcioni. Bueno, también avisa que espera permanecer un buen tiempo más en San Carlos. Si no nos alcanza para este torneo, en el próximo buscaremos las alternativas. Fue lo que dijo Falcioni en esta entrevista que viene hoy en el diario El Mercurio. Destaquemos otras cosas también del deporte, a ver.
A ver, el diario La Tercera destaca hoy día, y a propósito también de Falcioni, dice que está más cerca del plantel. Charras de asados y empanadas. Es la psicología que está utilizando el técnico argentino para acercarse más al plantel de la Católica. En el último tiempo, Falcioni ha compartido más con los futbolistas, diálogos privados y un nuevo trato lo han acercado a sus dirigidos. Muchos dicen que eso es fundamental y es lo básico de un técnico con un plantel para que éste logre funcionar. En el diario La Tercera también se destaca hoy día una entrevista al rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, que habla del estadio de la U. Dice: no gustaría un nombre de estadio con tabaco o alcohol. La máxima autoridad de la Casa de Bello aclara que el nombre aún no se toca con Azul Azul, la concesionaria que administra a la Universidad de Chile. Dice: es un aspecto que igualmente será clave para firmar el acuerdo. No nos interesa la plata. Si un club va a llevar el nombre de la universidad, se velará porque haya un irrestricto apego a principios éticos. Es lo que dice en esta entrevista en La Tercera el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, en relación al futuro estadio de la Universidad de Chile. Habla también el diario La Tercera de lo que va a pasar este fin de semana. En lo concreto, en Las Vegas, la pelea entre Floyd Mayweather y el chino Maidana, el argentino que va a tener una segunda oportunidad de enfrentar al máximo campeón del mundo del boxeo y al más, y al deportista mejor pagado también de los Estados Unidos, con $230 millones que ha logrado captar en su carrera el estadounidense, con un logro y un récord que lo tiene con 46 peleas disputadas, ninguna perdida. Así que las opciones del santafesino, el nombre de Santa Fe argentino, son bien escasas a propósito de esta pelea que tiene mucho de espectáculo. Bueno, se pelea en Las Vegas y en un hotel que está acondicionado para este tipo de peleas desde el 93, que seguían peleas ahí en ese hotel, y que tendrá además 15.000 espectadores que pagaron mucha plata para presenciar esta pelea, donde hay 3 títulos en competencia y donde Mayweather le da la posibilidad al chino Maidana de pelear nuevamente. No lo había hecho en otra oportunidad, salvo hace un par de años atrás, que le dio la oportunidad a un mexicano para pelear 2 veces contra él. Bueno, ahora lo hace con Maidana, y la explicación que ha dado el estadounidense para enfrentarse nuevamente a él es que, dice, se lo merece y la gente me lo pidió. La gente quería vernos de nuevo arriba del ring y ahí está, le voy a dar la oportunidad. Estoy tan bien que es imposible que pierda. Fueron parte de las declaraciones que ha hecho el estadounidense de esta pelea que se va a llevar adelante el día de mañana en Las Vegas.
La paternidad del niño, dice el gráfico en portada. El Arsenal recibe mañana al Manchester City, ambos con la obligación de ganar para no quedarse atrás en la lucha por el título de la Premier League. Alexis nunca ha perdido ante Pellegrini en Europa. Los dos vienen en portada mirándose en el gráfico. El carácter de Tito, la fuerte personalidad del técnico de Colo-Colo, lo tiene celebrando en el gallito. Desde que llegó Macul hizo valer su punto de vista ante la dirigencia alba. Esta vez ganó en el cambio de programación. Falcioni no se rinde, viene también destacado hoy en gráfico, y destaca un par de titulares más también del deporte del Mercurio. Dice: Felipe Aguilar se retira en pleno torneo de Holanda para asistir y acompañar a un jugador herido por un pelotazo de gol. Mañana habrá duelo de chilenos, Alexis contra Pellegrini. El crack del Arsenal nunca perdió ante el director técnico del City. Lo destaca también el Mercurio esta mañana. Son las 7:11.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que durante julio las AFP fueron vendedoras netas en el mercado local por cuarto mes consecutivo, lo que junto a la depreciación del tipo de cambio resultó en una nueva baja en la exposición de sus fondos a las acciones locales, hasta 8,6%. En el periodo, el IPSA mostró una alza de 3% en pesos chilenos, pero en dólares una de solo 0,5%. En tanto, la holgura para invertir en acciones locales y extranjeras se elevó 10%, alcanzando los 1.330 millones de dólares. Es lo que dice Banchile. Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Déjame revisar algunos números de la economía sintetizados así, Rodrigo. El IPSA ayer tuvo una baja de 1,02%, cerró en 4.025 unidades y fracción. El ICPA perdió 0,87% y apagó su pizarra con una cifra de los 19.537 enteros y fracción. El Dow Jones cayó 0,12%, 17.049 puntos. El Nasdaq, que está en los 4.591, subió ayer 0,12%. El Bovespa en Brasil ganó 0,24%. El dólar interbancario cayó 0,19%, está en 589 pesos con 90 centavos. El cobre está con una baja de 0,99%, cuesta $3.10 la libra. El petróleo WTI tuvo un incremento de 1,27%, está costando el barril, por si tú estabas pensando en comprar un barril, Rodrigo, $92.83. Y el oro, que sé que siempre te interesa, siempre te ha interesado, tuvo una caída de 0,71%. La onza está en $1,240. Para ese bling bling que te quería mandar a hacer.
¿Qué trae el diario financiero en su portada de hoy día, 12 de septiembre? Cárcel, inhabilidades y mayores multas va a incluir el cambio legal para castigar delitos económicos. El caso Cascadas sigue generando repercusiones, esta vez en el ámbito legislativo. Así fue como ayer el vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma, en conjunto con los superintendentes de valores y seguros, de bancos y también de pensiones, además del fiscal nacional Saba Chaguán, conformaron la primera mesa de trabajo para proponer cambios radicales a las sanciones por delitos económicos. Esto tras el encuentro se dijo que en 2 o 3 semanas se tendrán las primeras modificaciones importantes. Es el principal titular del diario financiero, que también destaca en temas económicos lo que anunciamos al empezar esta edición de Duna en Punto, que el Banco Central cumple su pronóstico y baja la tasa, pero reconoce alza en la expectativa del IPC. CUT y reforma laboral. La peor señal que podría dar el Ejecutivo es no cumplir los compromisos pactados. ¿Quién lo dice? Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, que era entrevistada hoy día en el diario financiero. El pesimismo se da un respiro. En agosto se detuvo la caída en confianza empresarial. También destaca que la Vía San Luis, propietarios van a arbitraje para anular venta de departamentos e inmobiliarios. Son parte de los titulares que destacan esta jornada el diario financiero.
Dice en portada la Economía y Negocios del Mercurio que la industria de alimentos asegura que el nuevo proyecto de etiquetado daña libertad del consumidor y podría afectar el comercio exterior. El Ministerio de Salud busca reemplazar la iniciativa legal del gobierno anterior. Altos ejecutivos de las empresas del sector critican la normativa por la forma en que mide calorías, azúcar, sodio y grasas, y por los límites que pone, que son inéditos en el mundo, dice. Plantean que también alterará la publicidad y las promociones porque limita el nivel de información que se podrá entregar y que va a perjudicar principalmente al comercio PYME. Por ejemplo, viene hablando el gerente general de Carozzi y dice: estos límites son inéditos, seremos los más estrictos del mundo por lejos, y el que nos sigue es Inglaterra, y a mucha distancia. El 90% de los productos tendrá un disco pare. Pablo Devoto, el ejecutivo de Nestlé en Chile, dice: esto tiene cierta arrogancia, en vez de alinearnos con el mundo queremos marcar pauta, y eso nos va a traer problemas porque la Unión Europea y Estados Unidos están preocupados. El gerente general de Embotelladora, CCU, dice que los productos típicos regionales van a caer todos en esta categoría. Con esta normativa va a ser imposible que entre un nuevo actor y el consumidor va a terminar pagando más. Es lo que destaca en la Economía y Negocios esta mañana, que tiene también otros titulares, como por ejemplo el Banco Central y su baja de tasa 3,25%, diciendo que va a evaluar la conveniencia de recortes adicionales. Viene la tasa de políticas monetarias mundiales en cuanto están, por ejemplo, en Ucrania. Mira, Rodrigo, en Ucrania la tasa es de 12,50, es la más alta. La de Suiza, Dinamarca, 0,0%. Bulgaria, 0,04%. República Checa, 0,05%. Lo mismo que la zona euro. Singapur tiene 0,8%. Chile está en 3,25% y equivalente a Rumania y Malasia. Un poquitito más arriba, Nueva Zelanda. Un poquitito más abajo de Chile, por ejemplo, está México y Marruecos.
Estrategias, hoy día destaca en su portada testimonios claves del caso Cascada. Vienen entrevistados, por ejemplo, Manuel Bulnes Musar, Cristian Araya, Canio Corvo, María Alejandra Didies, entre otros que se refieren a este polémico caso. En economía, lo que destaca estrategia, el Banco Central, que bajó la tasa política monetaria a 3,25%, la redujo en 25 puntos base. Confianza de los consumidores presentó nueva caída en el mes de agosto. Y también destaca estrategia, agentes económicos comienzan a evaluar cambios para enfrentar la reforma tributaria. Eso en economía. En el ámbito empresarial, dice que Colún, Soprole, Nestlé y Watts concentran el 81% de la recepción de leche, y Salmoneras logran reducir en 8% sus costos en el primer semestre. También trae los resultados empresariales, que crecieron 21% en el segundo semestre. Entre enero y junio, el retorno promedio de las sociedades anónimas sube a 8,6 y las ganancias semestrales aumentaron en 376 millones de dólares. Destaca también que Enel valoriza en 215 pesos la acción de Enersi, y las prácticas anticonsumidores graves van a pagar indemnización de 25% mayor. Ese es el recargo sobre la determinada en el fallo. Es lo que destaca hoy día como principales titulares estrategia.
Le damos un vistazo a la portada del diario Pulso esta mañana. Partió segundo tiempo de la Cascada. Contese reclama ante la Superintendencia de Valores falta de presunción de inocencia, dice el diario esta mañana. Titula también Pulso: Enersis deja de ser filial de Endesa y Enel la valoriza en 17.600 millones de dólares. Destaca entre los temas también de portada esta mañana Pulso, por ejemplo, tasa de 8% de repatriación solo será para capital inicial. Jovino Loboa, el día en que la oposición nuestra sea Velasco, querrá decir que estamos en un país donde lo mejor es la izquierda. Así se marca la posición que tiene este sector político frente a la candidatura o la figura de Andrés Velasco, porque él dice que no es candidato, pero que muchos vinculan como un postulante que podría tener una cierta cercanía con el sector de la derecha. Para terminar con los titulares de la prensa económica esta mañana, el gobierno le pone urgencia a la derogación de la ley de amnistía. Viene esta mañana en el diario Pulso y se destaca, entre otros titulares también, que subregional, dice Antofagasta, clama que parte de recursos que genera la zona se queden. Es lo que titula hoy el diario Pulso. Y se nos fue la música. 7:18 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Está heladito, ¿ah? 3.6 grados acá en Santiago, en la región metropolitana. A esta hora se espera una máxima de 23 en el transcurso de esta jornada para la capital del país, con cielos despejados, variando nubosidad parcial en el transcurso de la tarde, porque se anuncian chubascos para el día de mañana acá en Santiago. ¿Qué va a pasar en Valparaíso? Despejado, variando nubosidad parcial para esta jornada, 5 grados a esta hora y la máxima podría alcanzar los 20 para las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, en Concepción. A esta hora está con 5 grados, podría alcanzar una máxima de 18 y la tarde y el día estarán totalmente despejados. Para mañana se espera nubosidad parcial en toda la región del Biobío, una máxima que podría llegar a los 15 grados. Y en Puerto Montt se espera para esta jornada nublado y neblina variando a escasa nubosidad, 6 grados a esta hora, y la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 12 grados. El sábado, máxima de 13 con nubosidad parcial. No hay anunciadas precipitaciones ni tampoco chubascos ni el sábado ni el domingo en la ciudad de Puerto Montt.
Son las 7:19 a.m. se llama esta canción, que originalmente no fue interpretada en inglés, sino que en sueco, y con la que este naciente grupo ABBA en 1974 ganaba el Festival de Eurovisión. Un festival que en Europa es muy conocido, en el resto del mundo probablemente con mucha distancia. Generalmente los ganadores de Eurovisión no suelen cruzar fronteras y transformarse en bandas exitosas, pero Benny y Björk, las figuras masculinas de este grupo, decidieron que ese destino no iba a ser el propio, cambiaron la letra de la canción, parte de su ritmo, le adaptaron el idioma al inglés, y bueno, el resto ya es historia, una historia tremendamente conocida y que convirtió a ABBA no solamente en un fenómeno sueco, sino que europeo, que en algún momento incluso hubo quienes llegaron a comparar en términos de popularidad, solo de popularidad, no estamos hablando ni de calibre, ni de calidad, ni de impacto, ni de repercusión, pero de popularidad en los 70 a lo que fue el grupo Los Beatles. Fueron famosísimos y bueno, con esta canción se hicieron tremendamente conocidos también en el mundo. Así se abrieron las puertas con Waterloo. Está cumpliendo 40 años esta canción y nos acompaña al momento de saludar a nuestros auspiciadores aquí en el Duna en Punto. Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el gran premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
¿Te pidieron sacarte un examen y te gustaría pagar cero pesos? Todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio Bono Costo Cero. Conoce la red y el detalle de este beneficio en colmena.cl.
A algunos les gusta vivir en la playa, a otros les gusta vivir en una montaña o simplemente en ambos lados. Ven por tu Ford Ranger y empieza tu vida donde y como quieres vivirla. Acércate a los concesionarios y conoce las versiones bencinera y diésel. Ford, go farther.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto de Hexacol.
Desde la sentencia a Oscar Pistorius hasta la marea humana que se vivió en Cataluña, la crónica internacional a la vuelta y en Duna en Punto. Espérenos.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
La crónica del mundo, cuando son las 7 de la mañana con 25 minutos, comienza en Estados Unidos, o a partir más bien del anuncio que hizo antenoche el presidente Barack Obama en la víspera de un nuevo aniversario, el 13º de los atentados al World Trade Center, el Pentágono y también el intento de atacar un emblema político en ese país. Barack Obama decía que no solamente iba a librar una nueva guerra contra quienes fueran los responsables de la muerte de inocentes, en este caso apuntando al ejército islámico en una especie de incursión militar, porque no va a enviar tropas, sino que incursión militar aérea, sino que también iba a generar una coalición, Rodrigo, y esa coalición ya tiene respaldo de 10 países árabes que han apoyado esta postura antiyihadista de Estados Unidos. Con Arabia Saudita a la cabeza, se han comprometido esos 10 países a colaborar con Estados Unidos en esa lucha contra el Estado Islámico. Son distintas naciones que han decidido respaldar al presidente. Estamos hablando aquí de los ministros de Relaciones Exteriores de Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán, Irak, Egipto, Jordania, Líbano, Turquía, entre otros.
Los que no están son el Reino Unido y la Alemania, que ayer sus ministros de Asuntos Exteriores dijeron que no van a acompañar a Estados Unidos en esta cruzada. Se supone que la próxima semana el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, va a estar haciendo y dando a conocer el detalle de este plan anunciado esta semana por el presidente Barack Obama para tener el respaldo del Congreso norteamericano. Pero hay otra historia que da cuenta a propósito de lo que significa esta cruzada que vaya adelante el gobierno de Estados Unidos, si es el propio Estado Islámico, que hoy día son varios los medios internacionales que se hacen cargo de lo que está pasando en la propia Irak, de lo que está llevando adelante este grupo terrorista, y destacan el calvario de las esclavas sexuales del Estado Islámico. Es el uso de muchachas yazidíes como esclavas sexuales por parte de los combatientes del Estado Islámico, que dicen parece haber convertido en una práctica generalizada en las áreas bajo su control. A medida que pasan los días, se acumulan las evidencias en ese sentido. Esta misma semana, al menos dos jóvenes yazidíes han podido ser entrevistadas por diversos medios de prensa que de alguna u otra forma han divulgado el calvario al que las han sometido los yihadistas. Esta semana el Washington Post publicó el testimonio de una muchacha de tan solo 14 años que fue identificada bajo el seudónimo de Narin, que ella logró escapar de manos de los yihadistas en el norte de Irak. Cuando ella y su familia oyó que los militantes del Estado Islámico se aproximaban a la aldea, trataron de huir, al monte Sinaí, como hicieron decenas de miles de yazidíes, pero fueron interceptadas en el camino cuando descansaban junto a un oasis. Y ahí comenzó el calvario de esta menor de 14 años, que ha sido retenida, al igual que su madre y que gran parte de su familia, y que la han tenido retenida durante más de 2 semanas. Ella, eso sí, logró escapar y logró entregar este testimonio. Dice que ponen a las chicas y mujeres en camiones, se las llevan a una aldea totalmente cerrada, totalmente oscura, donde está rodeada, obviamente, de los miembros del Estado Islámico. Y desde ahí las mantienen captivas y de alguna u otra forma también las no las dejan escapar. Muy por el contrario, abuso sexual desde todo tipo. ¿Quiénes son los yazidíes? Estamos hablando que se trata de una religión bien minoritaria en Irak, que nace en el norte de Irak, y que su origen está en el yazidismo. Es una religión minoritaria, como decía, que se remonta al año 2000 a.C. y que tiene sus orígenes en el zoroastricismo, es decir, se basa en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro. Son, dicen, en Irak entre 50.000 personas que profesan esta religión y que constantemente han tenido que deambular de un sector a otro, particularmente por lo que detallamos, que el Estado Islámico los persigue, los trata de infieles y por eso los persigue. Así es que se trata de gente muy nómade, que tiene que ir de un lugar a otro, de una aldea a otra, tratando de escapar. Pero lo más grave tiene que ver con esto, lo que están haciendo los miembros del Estado Islámico, que de verdad a estas mujeres de esta religión las tienen de verdad como esclavas sexuales.
Vámonos hasta Barcelona ahora, Rodrigo, porque ayer vimos familias enteras, grupos de amigos, solitarios, caminantes, grupos de personas, en fin, que se apelotonaron bajo un sol casi hiriente, diría yo, porque el de calor que hacía ayer en España era brutal, por lo menos en esta parte de ese país, agitando banderas, aplaudiendo, sacándose fotos, coreando a gritos la palabra mágica que era independencia. Desde el aire, la multitud incalculable lo que hacía es que, digamos, amalgamaba una especie de B corta gigantesca con los colores de Cataluña a lo largo de 2 de las principales avenidas de Barcelona, la Diagonal y la Gran Vía. Gente ordenada con precisión casi robótica, casi cibernética, a través de 11 kilómetros, con una lógica de cálculo, pero de espontaneidad también, donde el independentismo catalán se hizo presente desplegando la manifestación más reivindicativa de su historia para exigir que se permita celebrar el 9 de noviembre una consulta popular sobre la posible ruptura con España. Esta masiva B de votar y de victoria dio un impulso bastante importante a este plan de nacionalismo, marcó el inicio de una temporada separatista importante en Europa, que tiene a Escocia como una de sus figuras más relevantes, pero que además se ha convertido en un elemento adicional de debate dentro del mundo y que va a tener con Escocia su puerta, podríamos decir, o su puerta de entrada para este debate formalmente a partir de su resultado. Esto recordemos que va a ser en 6 días más, si es que no me falla la memoria, y eso, bueno, va a significar que para los españoles se abra una definición clara, notoria, palpable de cuánto está dispuesto el continente a generar debates y aceptar y acatar la opinión popular. Las calles de Barcelona ayer reafirmaban los lazos entre la creciente rebeldía que hay en Cataluña y el desenlace electoral que pueda marcar el futuro de Gran Bretaña. Este azul y blanco de la bandera escocesa era el único elemento que interrumpía ayer la hegemonía del rojo y el amarillo, que son los colores que se identifica, con los que se identifica Cataluña. Presidente, ponga las urnas para votar. Desde aquí el pueblo convoca una consulta, decían. Era un apoyo, pero también una exigencia. Ahí está el desafío más relevante.
Aunque ayer conocimos detalles de lo que está pasando judicialmente, el atleta paralímpico Óscar Pistorius hoy se conoció en detalle y con lujo de detalles la lectura de la sentencia del veredicto por parte de la justicia sudafricana en este caso, que tiene bastante complejo y bastante enredado al atleta paralímpico. Culpable de homicidio involuntario es la decisión unánime de la Corte Sudafricana respecto a la situación de Pistorius. El fallo contradice, eso sí, los pedidos de los fiscales para que Pistorius fuese condenado por asesinato premeditado, lo que le habría valido la cadena perpetua. De alguna u otra forma se salva, Pistorius esquiva la cadena perpetua perpetua, y a pesar de que no se conocen detalles de cuántos años va a estar en la cárcel, si es que efectivamente está en la cárcel, lo que sí se sabe es que esta magistrada, la que lleva a cargo la presidenta de este tribunal, se conoce y es conocida por dictaminar penas bastante duras, pero la verdad es que desde su criterio depende que el atleta pase años de cárcel o tal vez ninguno. Incluso la defensa de Pistorius ha pedido la extensión de su libertad bajo fianza hasta que sea definida la pena. Solicitó que la jueza va a considerar hoy mismo que va a comunicar después de un descanso que se ha impuesto el tribunal sudafricano. Si hace lugar al pedido, Pistorius seguirá libre, al menos hasta que se dé a conocer su pena, que dicen muchos podría llegar hasta los 15 años de cárcel como máximo, de acuerdo a la determinación de la justicia sudafricana. Pistorius además fue declarado culpable de haber disparado por negligencia en un restaurante. Eran otras causas paralelas que se estaban analizando en este juicio, y fue absuelto de posesión ilegal de munición y también de abrir fuego desde un auto en tres causas paralelas al juicio por la muerte de su novia Riva Stenka. El atleta fue juzgado culpable de haber disparado por negligencia en un restaurante muy concurrido de Johannesburgo en un incidente ocurrido semanas antes de que él matara a tiros a su novia. Y hoy día viene una entrevista en el Daily Mirror, el diario británico, a su exnovia, a Samantha Taylor, que reveló detalles acerca de su relación con el enojado, dice ella, y posesivo atleta paralímpico, según consigna en esta entrevista. Reveló ella que vivió un infierno. Escondí su arma por temor a que me matara. Contó que fue torturada mentalmente durante los 18 meses de relación con el atleta paralímpico. Lo que le pasó a Riva Stenka me podría haber pasado a mí, es lo que asegura Samantha Taylor, ex novia de Pistorius, que fue entrevistada por el Daily Mirror y que da cuenta del calvario, la situación bien compleja que tuvo que pasar por 18 meses que estuvo de novia con el sudafricano.
Para terminar, porque nos tenemos que ir rápidamente a la pausa, la discusión sobre el nacionalismo escocés, del que dábamos cuenta recién a partir de la manifestación que se vivió en España, está arrojando dos noticias. Solo dejo el titular porque va a ser objeto de debate sin duda en las siguientes jornadas. Por una parte, ya hay quienes han planteado que si gana el sí, es decir, se da paso a esta independencia de Escocia, ese nacionalismo escocés pretendería sacar la flota nuclear que tiene Gran Bretaña de aquí al 2020 de sus costas. Recordemos que el puerto de Falsane, que está en la desembocadura del río Clyde, alberga, y desde hace ya hartas décadas, desde comienzos de los 60 prácticamente, una base de submarinos nucleares de la Navy de Gran Bretaña. Lo otro es que ya se está diciendo que hay por lo menos tres bancos británicos que dicen que van a abandonar Escocia si gana el sí independentista. El no a la independencia de Escocia recupera terreno precisamente por el miedo económico. 7:35 a.m.
Quise mentir y aquí estoy. Quise no ser ya un soy. Quise volar con mis sueños, pero tu silueta lo desbarató. Hace mil años tal vez yo habría sido tu rey. Luchar con muchos dragones y desde mi trono.
Casi te tomo la mano.
Rodrigo, mira, con una cara. Ya, la música que vamos a escuchar hoy a las 8:30 p.m. en programa especial de larga duración de edición limitada de una retro, con la segunda parte de 4 de 50 de las más famosas y populares canciones chilenas de todos los tiempos. Sigue dando vueltas con La Rue de Morgue, Pa' Mar Adentro con Pedro Mesone, miren, Baile los que sonan de Los Prisioneros, El Juego Verdadero de Tiro de Gracia, El Rock del Mundial de los Ramblers, Carcelero de Manuel García. El listado es largo. Vamos con el saludo a nuestros auspiciadores, pero para que se hagan una idea de lo que nos espera hoy día después de Terapia Chilense a las 20:30 horas, y antes de que Rodrigo Álvarez se nos ponga romántico. ¿Vas a viajar en auto fuera de Chile? ¿Necesitas tu seguro Mercosur? Bueno, contrátalo en segurofaladela.cl, o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país, de manera rápida, fácil y segura. En Seguro Falabella estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país y líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos al mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Rápida pausa, volvemos a Duna en Punto.
En cada rincón, los pedazos del tiempo.
Duna en Punto. Titulares.
7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, Valentina González. Llegó Rodrigo Álvarez y nos ordenó todo el horario.
Levemente pasado de la hora.
Sí, todo.
Un poquito.
Una chacra. ¿Cómo estás?
Se lo permitimos.
Sí, por supuesto. Rodrigo se lo permite todo. Vamos con los titulares.
Un total de casi 30 detenidos y al menos una docena de carabineros heridos fue el saldo que dejó este nuevo 11 de septiembre. La noche estuvo marcada por los avisos de bomba, aunque se recibieron más de 30 alertas, todas fueron falsas. En cadena nacional, la presidenta hizo un llamado a condenar todas las formas de violencia y respaldar la democracia. La mandataria también valoró la aprobación de la reforma tributaria, destacando el acuerdo entre el oficialismo y la oposición. El Congreso debatirá con suma urgencia la opción de poner fin a la ley de amnistía, que deja libre de cualquier sanción a quienes fueron responsables de crímenes de lesa humanidad en dictadura. Según organizaciones de derechos humanos, cerca de 500 personas se han beneficiado con esta ley. De acuerdo a las estimaciones que dio a conocer la CIA, entre 20.000 y 31.500 combatientes luchan en las filas del Estado Islámico. La próxima semana, el secretario de Estado John Kerry deberá exponer ante el Congreso de Estados Unidos el plan presentado por Obama para combatir a los yihadistas. El atleta Oscar Pistorius fue declarado culpable por el asesinato de su novia, aunque el tribunal consideró que no hubo intención de cometer el asesinato. El deportista conocerá su sentencia en algunas semanas más. La pena máxima que podría recibir es de 15 años de cárcel.
Muchas gracias, Valentina.
Buenos días.
Los titulares más importantes con Valentina González a esta hora de la mañana. Le damos un vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy día despejado, va a ir variando, nubosidad parcial. Tenemos 23 grados de temperatura máxima estimada para hoy, bastante agradable. La temperatura a esta hora en Santiago no lo es tanto, pero va a ir subiendo sin duda. Son 4 los grados que tenemos en estos momentos. Ojo, sí que mañana vamos a tener chubasco variando a nubosidad parcial con 16 grados de máxima. En estos momentos en Valparaíso y Viña del Mar, temperatura promedio es de 5 grados, esperan 20 de máxima, despejado, variando nubosidad parcial, y también esperan chubasco para mañana. En Concepción, despejado, 18 grados de máxima y 5 de temperatura a esta hora. No se vislumbran precipitaciones para los siguientes días ahí en la zona de la octava región. En Puerto Montt hay 12 grados de temperatura, nublado y neblina, variando escasa nubosidad, con 6 grados a esta hora. Recién las lluvias aparecerían el día lunes. 7 de la mañana con... Antes de decirles la hora.
Te cuento algunos problemas en el tránsito. Unidad Operativa de Control de Tránsito establece que hay congestión al norte por Américo Vespucio desde Orientales hasta Tobalaba, congestión al norte por Vicuña Maquena desde Rojas Magallanes hasta Américo Vespucio. También destaca una colisión en Américo Vespucio al oriente en el enlace a la ruta 5. Una pista solamente habilitada. Son los problemas a esta hora con el tránsito en la región metropolitana.
Ahora sí, las 7 de la mañana con casi 43 minutos. Vamos con algunos temas de la crónica nacional que han marcado la agenda durante la semana. Nosotros decíamos hace un momento, bueno, en realidad al comienzo del programa, que las investigaciones sobre el ataque terrorista en la Galería Subcentro, en la estación del Metro Escuela Militar, no está arrojando por ahora muchas novedades, y la verdad es que eso, entre otras cosas, se debe a la mala calidad de las pistas que se han podido obtener hasta ahora, porque una cosa es el testimonio de las personas que dicen haber visto correr a determinadas personas, el auto en el que se subieron, pero hasta este momento eso no ha sido de mucha utilidad, la verdad, porque lo que se necesitan son datos concretos para poder hacer la identificación del rostro y por lo tanto poder avanzar en la indagatoria. Más todavía si se quiere, como se está invocando, aplicar la ley antiterrorista, porque no olvidemos que precisamente la ley antiterrorista implica un grado de exigencia mayor al momento de probar la responsabilidad de alguien frente a un hecho que se supone, y según lo reclama también la propia ley, debe probarse fue manifiestamente terrorista. En medio de esta investigación, la falta de pruebas complicando el avance de esa indagatoria. Actualmente cuentan con imágenes de las cámaras de seguridad, pero son muy de baja calidad. A esta altura uno se pregunta, ¿para qué? Me van a perdonar el chilenismo, pero ¿para qué cresta tienen cámaras de seguridad si son de baja calidad? son lejanas, no sirven, da la sensación que son una especie de saludo a la bandera o para cumplir con cierta normativa desde el punto de vista legal, pero nada más que eso. Esto no tiene ningún sentido si es que no se pueden utilizar luego las imágenes de esas cámaras de seguridad. No es porque hubiésemos estado esperando un bombazo, pero se supone que si las cámaras están, son para después poderle dar algún tipo de uso, no simplemente tenerlas ahí para poder mirar si es que alguien está, robándose un sándwich un protector de celular en alguno de los locales que están puestos ahí en la galería. Eso es lo que hasta ahora llama la atención. Se están enviando al FBI, a quien se le está pidiendo colaboración, tienen bastante más experiencia que la nuestra. De todas formas, aquí valga la crítica nuevamente, porque nosotros, a pesar de todos los esfuerzos y de haber ido en la línea correcta, haciendo correcciones a nuestro sistema investigativo, a nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, la nueva discusión que se ha instalado sobre modificar la reforma, la ley antiterrorista, una cuestión que es anterior a este atentado, para ser justo, si bien, insisto, vamos por el camino correcto, queda un montón de trecho por recorrer todavía, porque la verdad es que desde el sistema procesal penal, que impide poder reclamar preguntar a la Fiscalía sobre el avance de la indagatoria, en adelante, el funcionamiento propio de la Agencia Nacional de Inteligencia, que dejó mucho que desear, la multiplicidad de vocerías que tuvimos a las pocas horas del atentado terrorista, y la ausencia de una línea investigativa previa que nos permitiera proyectar que algo así eventualmente podría ocurrir, no digo anticiparse, pero al menos tener claridad que de ocurrir uno ya más o menos sepa por dónde avanzar la investigación. Bueno, nos queda claro que esto puede tardarse harto rato. Ya se dijo que una semana, la primera semana, es clave para la indagatoria. Ya estamos a viernes, esto ocurrió el lunes, vamos a estar conversando el próximo lunes.
Ayer se conmemoraron 41 años del golpe de Estado y el gobierno lanzó varias señales en relación a los derechos humanos. Por lo pronto, con el mismo acto que llevó adelante la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, con la figura de Salvador Allende como principal motor de esta ceremonia ecuménica que se llevó adelante ahí en el patio de las Camelias. Pero además una conversación privada que tuvo con la presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, donde ella le indicaba que iban a haber algunos anuncios que podían ir a mejorar la situación de los detenidos desaparecidos y de los familiares de detenidos desaparecidos. Y ocurre así, porque en el mismo acto ella da a conocer la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y además el reforzamiento del Instituto de Derechos Humanos. Pero en la tarde se comenzó a filtrar algo que tenía que ver con mociones legislativas que están en su momento en el Congreso y que el gobierno pretendía sacar adelante o reflotar, particularmente lo que se refiere a la moción sobre la ley de amnistía de 1978, que el 21 de abril del 2006 presentaron los senadores Girardi, Letelier, Navarro y Ruiz Esquide. Y salieron dos ministros a explicar esto, la ministra Jimena Rincón y el ministro de Justicia José Antonio Gómez. Pero al parecer la situación no quedó un tanto clara. ¿Se va a anular, se va a derogar la ley de amnistía? Fue la gran pregunta que surgió al día de ayer en la tarde con esta vocería que hicieron ambos ministros. Bueno, queremos hablar de este tema con el abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar, a quien tenemos en la línea telefónica. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Abogado? ¿Abogado?
Tenemos ahí una dificultad.
Sí, está en Temuco Héctor Salazar. Ayer cuando lo contactamos me decía que estaba un poco complejo, pero que nos iba a atender la llamada a partir de esta mañana, que queremos abordar con él, un insigne jurista que ha llevado varias causas de derechos humanos y que ha seguido el tema a fondo durante el último tiempo, y que tiene también una visión, una postura respecto a esta indicación que se dio a conocer ayer en el Palacio de Gobierno a eso de las 6 de la tarde, cuando salieron a hablar los ministros Rincón y José Antonio Gómez. Y yo decía, son varias señales que trata de dar el gobierno respecto a estos temas. Ahora sí, estamos tratando de contactar al abogado Héctor Salazar, el abogado de Derechos Humanos.
Sí, por lo tanto, mientras esperamos poder establecer esa comunicación, al menos para tener algún acercamiento, primera impresión frente a un debate que va a ser largo, hay que decir que se le pone suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que ya existe en el Congreso, porque la verdad está desde hace tiempo, desde el 2006, ese proyecto sobre esta materia, presentado además por un grupo de senadores oficialistas, y que busca anular precisamente los 5 artículos que componen esta normativa que proviene desde la dictadura. Vamos a conversar entonces, ahora sí entiendo, con Héctor Salazar. ¿Cómo le va, abogado? Abogado, buenos días.
Buenos días, Juan Manuel.
Ahí lo tenemos en línea, sí. Ya, abogado.
¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo.
Abogado, ayúdanos a despejar un poquitito la probablemente mayor incógnita de todas. Ya vamos a entrar en las profundidades del debate propiamente tal, pero la diferencia entre anular y derogar ayer dio para todo, prácticamente para todo tipo de interpretaciones, y fundamentalmente la más relevante es la que hacían algunos legisladores, que decían que la anulación significa que podrían reabrirse causas que antes habían quedado amnistiadas.
Efectivamente, los efectos jurídicos de una anulación son totalmente distintos a los efectos jurídicos de una derogación. Los actos nulos no producen efecto ninguno, y por lo tanto, por estar viciado, las consecuencias de dejarlo sin efecto también trae como resultado que todas las actuaciones derivadas de su aplicación también están viciadas, y por lo tanto toda la situación se retrotrae al momento anterior a su dictación. Y en ese punto, de ese punto de vista, entonces se generan una serie de conflictos que hay que resolver. Por ejemplo, cuando se dictó el decreto de amnistía, salieron libres alrededor de 70 presos políticos que estaban en la penitenciaría cumpliendo condena por tribunales militares de tiempo de guerra. La pregunta es, si esas personas recuperan su libertad en virtud de un acto viciado que se va a declarar nulo, ¿tendrán que volver a la cárcel a cumplir sus penas? Y esa es una pregunta que uno se puede plantear. Una segunda pregunta es, ¿qué pasa con aquellas sentencias judiciales que tienen fuerza de cosa juzgada, que tienen como fundamento precisamente la dictación de la amnistía? ¿La anulación de la amnistía va a afectar la cosa juzgada? ¿Se pueden dejar sin efecto esas sentencias, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, la cosa juzgada implica que una sentencia ejecutoria no puede ser modificada? Otro tema a resolver y aclarar.
Perdón, es que ese abogado es probablemente una de las cuestiones clave, que muchos se están preguntando si esto con ese efecto retroactivo puede llegar hasta ese punto.
Exactamente, mire, si usted se lo plantea en otro ámbito, por ejemplo, todo lo que es la reforma previsional chilena, que es fruto de un decreto ley, si usted lo anula, ese decreto ley, o supuestamente pudiera anularlo, ¿qué pasa con toda la gente que está afecta a ese sistema y que ha provocado efectos durante tanto tiempo? Por eso le digo que la nulidad como del decreto ley de amnistía genera una serie de situaciones que creo yo que van a provocar una discusión jurídica que terminaría necesariamente en el Tribunal Constitucional.
Abogado, ayer la ministra Jimena Rincón, cuando se le consulte también al ministro de Justicia José Antonio Gómez, si hay alguna diferencia entre anular y derogar, la secretaria de Estado decía que la Sala Penal no ha aplicado la ley de amnistía y probablemente esta discusión legislativa que se va a llevar adelante en el Congreso, decía ella, cierra el espacio y la posibilidad de que alguna vez se pueda aplicar la ley. ¿A qué se refiere con esto la ministra?
Mire, si usted plantea el tema por la vía de la derogación, a contrario senso, usted concluye entonces que es reafirmar que mientras no se derogue está vigente, y por lo tanto implica legitimarla desde el punto de vista de una legislación que no se aplica, no obstante estar vigente. Ahora, la derogación importa sencillamente que pierde eficacia hacia el futuro la norma jurídica que usted deroga. Y por otro lado está también el tema de que efectivamente en la práctica, en los hechos, el decreto ley de amnistía no se aplica por nuestros tribunales de justicia. Ahora, la derogación, desde el punto de vista jurídico, puede producirse de dos maneras distintas. Una derogación expresa, es decir, usted dicta una ley donde dice derogo esta otra ley, o también existe la derogación tácita, en virtud del cual una ley posterior que tiene normas contradictorias a la norma que usted quiere derogar, hace que, sin tener que decirlo expresamente, deje sin efecto la ley más antigua. Ahora, yo sostengo que a partir de la modificación de la Constitución, que incorporó a nivel de rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos por Chile, aquellos que ha suscrito, donde está obligado a investigar los crímenes de lesa humanidad, derogó tácitamente el decreto ley de amnistía, y por lo tanto yo creo que esa es una discusión inoficiosa. De hecho, no se ha aplicado más.
Bueno, pero yo se entiende, abogado, que en este caso lo que está haciendo el gobierno es solamente darle suma urgencia a un proyecto que ya está en el Congreso, que es una moción parlamentaria del 2006.
Bueno, allí hay otro tema a discutir y a preguntar. Si el gobierno quiere hacer un gesto en este sentido, tiene que definirse qué quiere. Pero darle urgencia a un proyecto de ley presentada por unos parlamentarios no necesariamente importa una definición del gobierno respecto a esta legislación cuestionada.
¿Cuál es su interpretación de qué es lo que se pretendería cuando se le pone suma urgencia además?
Yo creo que es un gesto para la galería, pero que en términos prácticos no significa nada.
Es un gesto para la galería. ¿Y a qué galería particularmente?
Bueno, acuérdese usted que hoy día en términos de gobierno hay una coalición política amplia donde está también el Partido Comunista, que es el que más bien durante estos últimos años ha estado planteando este tema. Y yo creo que va dirigido un poco para allá.
A ver, el debate que se instala recién está abriendo las puertas también para múltiples interpretaciones, y por lo mismo queríamos un primer acercamiento con usted, abogado. Le queremos agradecer el que haya conversado esta mañana con nosotros y que nos haya entregado su primera apreciación. Es interesante además esto de qué es lo que se pretende realmente cuando se le pone suma urgencia en su definición, si se quiere más profunda, más intelectual, hacia dónde se quiere avanzar, más ideológica incluso, frente a este proyecto. Abogado, le quiero agradecer el que haya estado esta mañana conversando con nosotros en Duna en Punto.
Que esté muy bien, gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
El abogado Héctor Salazar en diálogo con Duna en Punto. Y al finalizar esta edición de día viernes, vienen las noticias en Duna con Rodrigo Álvarez. Nos juntamos con el Quique Mujica, Nicolás Vergara en Hablemos en Off en un momento más. Gracias, Rodrigo, por su compañía, como siempre. Un placer, un agrado.
Nos vamos a seguir viendo, ¿eh? Lunes, martes y miércoles.
Y ahí después seguimos zapateando.
Buenos días.
Buenos días.